Oye, vamos a invitar al partidazo una figura importante del mundo del fútbol. Hablamos mucho de entrenadores, de futbolistas, de aficionados, de presidentes, de secretarios técnicos, representante. Un representante, que son los que más información manejan y que son los que tienen respuesta a muchas de las grandes preguntas. Y uno de los representantes españoles más importantes de los últimos 30 años en el fútbol español es Manolo García Aguilón. Hola Manolo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Igualmente, encantado de estar con vosotros ahí.
¿Tienes más trabajo o tienes el mismo trabajo que un año normal en el mes de junio, ya que estamos?
Bueno, te voy a hacer un pequeño paréntesis. Quería, en primer lugar, la verdad, enviar un sentido y cariñoso pésame a todas las personas que han perdido un familiar, un amigo o cualquier persona próxima como consecuencia del coronavirus. Y esto, la verdad, que ha sido una situación para todos, creo que inesperada, y ha causado una gran tragedia tanto en la sociedad mundial y más cercana para nosotros en la española.
Perfecto.
Y, por tanto, me quiero acordar de ellos porque, la verdad, no podemos pasar estos sucesos tan ligero, porque creo que ya sé que vosotros cada día lo recordáis y sé que lo tenéis presente, pero yo quiero aprovechar esta ocasión que tú me brindas para hacer llegar a esas familias que a todos hemos perdido a alguien próximo, cercano, y es una
eso te iba a decir, ¿te ha tocado algo de cerca?
Pues sí, algún familiar ya mayor, otro más joven, y algún amigo próximo también joven, y entonces es terrible, ¿no? Y por tanto, quiero mandar a esas personas un abrazo muy fuerte y un sentido y cariñoso pésame.
Perfecto. Te decía, la situación es extraña, claro. Yo, por ejemplo, yo creo que estoy trabajando más que cuando no hay fútbol, porque nos cuesta más, evidentemente, sacar el programa adelante cuando no hay tanta actualidad deportiva. Para un representante, ahora que se está hablando de que hay tan poca pasta, de que no entran los aficionados a los campos, que se caen patrocinadores, que los clubs van a perder capacidad económica, ¿un representante también se le acaba, se le cierra el grifo?
Bueno, nuestra actividad es una actividad más del sector industrial y económico de un país y, por tanto, como todas las actividades, tiene dos estados, un estado de ingresos y un estado de gastos. Evidentemente, cuando hay una situación de crisis a nivel general, todas las empresas de todos los sectores se ven afectadas. Y eso implica lo que tú has dicho antes, que, por una parte, tienes que trabajar más para conseguir, a lo mejor, menos ingresos y peor resultado. Y eso te exige un mayor esfuerzo, una mayor concentración y una mayor dedicación. A nosotros, pues nos pasa un poco también lo mismo, evidentemente. Si en una temporada normal, un ejercicio normal, deportivo, se producen 100 transacciones, por ponerte una cifra hipotética, y de esta forma se van a producir 50, es obvio que la capacidad de gestión se va a reducir a la mitad.
¿Cuántos jugadores llevas tú y entrenadores ahora mismo?
Yo tengo un criterio de lo que vengo compartiendo desde hace muchos años de llevar entre 20 y 30 personas. Yo entiendo que para dedicarle tiempo a un profesional o a un cliente al que asesoras, tienes que dedicarle tiempo y atención. Y si tú tienes un número muy grande de personas, yo tengo un criterio que puedo estar equivocado, que el que abarca mucho aprieta poco y que a veces con un trabajo muy definido se nos pasan cosas, cometemos errores. Imagínate si tenemos un número muy grande.
Sí. ¿De estos 20-30 acaba contrato alguno este mes de junio?
Sí, acaban dos o tres acaban contrato ya, el 30 de junio, y es una situación, digamos, distinta a otras temporadas, porque
claro,
esto alarga la temporada como consecuencia de que el calendario se ha visto alterado por la incidencia esta de coronavirus.
¿Y lo tenías solucionado ya? ¿Es su situación para después del 30 de junio o no?
Pues en algún caso lo hemos solucionado con un acuerdo, una novación de un contrato.
No, me refiero para el futuro, o sea, para la próxima temporada, no para esta.
Pues tenía medio cerradas dos gestiones de dos jugadores y se han quedado un poco de momento con la situación que hay deportiva y de futuro. Están ahí a que se confirme o no se confirme la situación deportiva de los equipos y a partir de ahí cerrar una cuantificación económica u otra distinta.
Que tú temes que te la bajarán.
Evidentemente, cuando una situación viene dada de forma negativa en el estado de ingresos, yo pienso que a ninguna sociedad, a ninguna empresa, se le escapa que cuando tiene esa menos capacidad económica, pues tiene que reajustar los precios en cuanto a los gastos que tiene que realizar.
¿De estos 25 o 30 que llevas tú, les han bajado el sueldo a todos?
El 90% están inmersos en los ERTES o en los convenios novatorios en los que se ha hecho una quita económica y, por tanto, todos ellos, siendo solidarios tanto con su club como con sus compañeros, han aceptado lo que el grupo ha dicho y lo que un poco el convenio han pactado con las propias entidades deportivas con las que prestan sus servicios.
¿Va a haber fichajes este verano?
Sí, va a haber. Evidentemente los clubes tienen que hacer siempre retoques. Yo siempre he dicho que los equipos son un poco como un jardín. Tú tienes un jardín y hay una serie de plantas que van finalizando su vida, digamos, en el jardín, y que por tanto los jugadores van pasando ciclos y van quemando etapas, y tú tienes que reponer las piezas que tú entiendes que las tienes que mejorar. Y a partir de ahí los clubes no son ajenos a esas necesidades, y el que quiera mantener su entidad deportiva tiene que recomponer y sustituir las piezas que entiende que son mejorables.
Sí, pero ¿cuál crees que va a ser el fichaje más caro del verano?
Eso no es fácil. Decir una cantidad es lanzar un poco un tiro al aire, porque va a estar un poco en función de que algún equipo de los que tiene capacidad económica acometa un gran fichaje, que no son muchos, porque si antes había 12, 14 equipos en Europa que tenían capacidad para hacer una gran inversión, igual se ha reducido a 3 o 4 nada más. Entonces, evidentemente, si tú has cerrado el círculo de 12 equipos a 3 o 4, o máximo 5, evidentemente la capacidad, digamos, de inversión se ha reducido casi a un 30 o 40%, y eso se va a ver reflejado luego en las transacciones de los jugadores. Quiere decir esto que los jugadores se van a hacer 3, 4, 5, 6 o 7 operaciones importantes, y el resto va a ser una escalada una cadena de que con esa cantidad que ha ingresado un equipo puede hacer otras pequeñas inversiones para recomponer su plantilla, pero no va a ser el gasto económico que ha habido temporadas anteriores.
¿En España lo normal es que se gaste más el Barça que el Madrid?
Yo creo que van a gastar poco los dos.
¿Van a gastar poco los dos?
Yo creo que sí.
Bueno, el Barça parece que lo de Lautaro lo tiene bastante avanzado, ¿no?
Bueno, del dicho al hecho siempre hay un gran trecho. Cuando veamos el tema, bueno, a lo mejor puede acometerse una operación en la que tú intervienes con trueques, no solamente con lo que es desembolso económico, sino que dices, este jugador tiene un valor cuantitativo de 100, por ejemplo, vamos a entregar 30 y el resto vamos a entregar estos jugadores que tienen un valor contable de tanto y que el otro club acepta como valor contable ese, y compensan, digamos, la cuantía total de la transacción de los dos equipos.
Sí, sí. Tú, durante todos estos años, has trabajado muchísimo con el Atlético de Madrid y con Miguel Ángel Gil. Me dice Antonio Ruiz que él cree que en el Atleti no va a haber nada este verano. ¿Es posible?
No lo sé, yo no he trabajado tanto. Ese es
¿Una leyenda urbana?
Una leyenda urbana que hay ahí. Yo puedo decir que los últimos jugadores que yo traje al Atlético de Madrid, lo que es en traspaso, fueron Gavi y Felipe y Miguel Ángel Moyá. No ha habido mucho más y la verdad
bueno,
que...
Bueno, pero luego sacaste a Lucas, por ejemplo.
Otra cosa es que luego ha habido transacciones, claro, o transferencias de jugadores que han salido porque ha venido un club y ha pagado una cláusula, y en consecuencia tú no puedes evitar que si hay un club que paga el valor que tiene establecido un contrato en el mercado, pues lógicamente si la persona que es el jugador toma la decisión de que quiere aceptar esa propuesta, yo no puedo ir en ningún caso contra los intereses de mi propio jugador.
Uh-huh. En el caso de Gavi, por cierto, se viene con el Cholo el año que viene, ¿no?
No lo sé. Yo he hablado con Gavi recientemente. Él tiene contrato todavía hasta el 30 de junio en Al Saad, allí en Qatar. Estamos hablando con ellos porque se tienen que incorporar ahora ya estos días para iniciar los 4 o 5 partidos que quedan más la Copa Asiática. Y estamos hablando precisamente con el director general del club, del Al-Sadd, para ver cómo recomponemos lo que es la continuidad con la anulación del contrato, porque su contrato tiene un tiempo determinado y cierto, uh-huh, que es el 30 de junio. Y, por tanto, cualquier contrato laboral, cuando hay una fecha determinada de extinción del contrato, o bien haces una anulación y amplías el periodo de vigencia del contrato, o realmente te podrías marchar.
¿Alguna pregunta para Manolo García Quilón?
Yo, sobre lo que ha dicho de que a lo mejor ni el Barça ni el Madrid gastan mucho, Manolo, ¿tú te crees que hablando de un segundo recorte vaya a gastarse luego 100 kilos en Lautaro? Es que a mí eso, yo creo mucho más lo que has dicho tú del intercambio de cromos.
Sí, a mí me cuesta pensar que vaya a haber una gran inversión efectiva, digamos, con tan disonante de transferencia del pago por importe económico solo de ese calibre, porque yo creo que todos han sufrido un gran recorte económico, no son ajenos todos los sectores de la economía española y, por supuesto, el fútbol, y, en consecuencia, ellos tenían un presupuesto en el cual tenían un capítulo, un estado de ingresos que preveían ingresar X, y como consecuencia de esta situación imprevista se ha producido un recorte de un 20 o un 25%, pues eso evidentemente le deja con una minusvalía económica para la inversión futura del año que viene grandísima, porque tienes que nivelar presupuestos, tienes que equilibrar las cuentas, y eso te va a obligar o bien a hacer un equilibrio de balance con permuta de jugadores. Y en este caso concreto, si tú quieres firmar un jugador tipo Lautaro, que tiene un importe económico en torno a 100 millones de euros, lo desconozco, pero vamos, es lo que se comenta en el mercado, yo calculo que los equipos a cometer una inversión de esa la van a mirar con mucho rigor.
Oye, y como sabes de todo, perdona, Juanma, sí, solo una cosa más. Icardi, que en teoría dicen que ha costado 50 más 5 en bonus, ¿tú crees que el Paris Saint-Germain los paga así, a tocateja, o será como dos plazos?
Yo creo que el Paris Saint-Germain, su economía le da para eso. Otra cosa es que su límite financiero, con una regla normativa federativa y europea de FIFA y UEFA, le permita, digamos, acometer esa inversión. Pero yo creo que ellos, como con capacidad económica, creo que la tienen. Yo no estoy dentro de las cuentas del PSG, pero sí creo que es un club que tiene solvencia económica para acometer un fichaje de ese calibre. Insisto, otra cosa es el límite financiero que tenga.
Precisamente, Manolo, te iba a preguntar por eso, por el Paris Saint-Germain. El hecho de que se haya cancelado la Liga Francesa con tanta antelación, que sea la única que se quede rezagada, ¿puede provocar que, no sé, que haya una salida importante este verano del Paris Saint-Germain? ¿Ves, te imaginas salir a Mbappé o a Neymar?
Hombre, a lo mejor ellos se plantean, yo creo que más que por el hecho de la caída económica que ellos hayan tenido este año, que yo creo que la televisión en Francia tiene menos incidencia que en la Premier o que en España, ahí está el presupuesto de ambas, de las tres competiciones, y yo creo que en Francia tiene menos incidencia la aportación, digamos, de los derechos audiovisuales. Creo que es posible que, a lo mejor, si ellos quieren equilibrar de alguna forma los balances, pues a lo mejor tenga, y viendo que un jugador como Mbappé le quedan 2 años de contrato y no se le ve, digamos, la incidencia o el interés de renovar o ampliar ese contrato, pues puede pensar, oye, es mejor a lo mejor recuperar la inversión que perder el 100%. Es una valoración que tienen que hacer las personas que tienen la capacidad de gestión ahí.
¿Puede repetirlo?
Es que Aguas esa frase le ha puesto muy, muy cachondo, Manolo.
Guas es que es un hombre con mucho sentido del humor, con mucha experiencia.
No,
y
sí,
con...
pero claro, decir que pueden plantearlo.
Yo creo que si ellos, vamos a ver, si tú tienes un activo en tu empresa y por las circunstancias que sean, esa persona no quiere continuar su relación laboral contigo y dentro de 2 años tú vas a perder la relación laboral que tienes suscrita con esa persona, tú dices, bueno, ¿qué pierdo? ¿Un dedo o la mano entera? Pues yo prefiero perder un dedo. Y imagínate que eso. Pero eso son decisiones de los directores generales, de los consejos de administración de los distintos clubes.
Muchas gracias, Manolo. Buenas noches. Por mi parte, me voy.
Y si prevés que Madrid y Barça van a fichar poco, el Atleti poco o nada, ¿te atreves a dar un porcentaje de cuánto va a bajar el mercado?
Hombre, el mercado, evidentemente, es obvio que va a caer. Lo que es en transacciones, mínimo 50% va a caer. Y claro. Sí, en cuanto a número de transacciones. Lo que sí va a haber es que va a haber a lo mejor incorporación de cesiones que tienes hechas fuera y que han resultado positivas, incorporación de gente de cantera que es buena. Es que tenemos una cantera en España que permanentemente la denostamos, pero yo llevo 30 años trabajando en la cantera. Yo empecé hace 30 años con Carlos Aguilera y mi empresa sigue subsistiendo 30 años después con chicos de la cantera. Yo no entiendo por qué se denota tanto la cantera cuando hace 20 años se decía que España no podía ganar nada y llegó un momento que Luis Aragonés cogió un elenco de jugadores y lo hizo campeón de Europa y luego lo continúa Del Bosque con los mismos éxitos, te demuestra que los chicos de la cantera eran buenos, pero si los tienes metidos en una botella, pones el tapón y no lo dejas salir, pues no sabes cómo son.
Claro. Manolo García Aguilón, te agradezco mucho la presencia en el partidazo. Te deseo un buen mes de junio. Mes importante, mes de declaración de la renta, imagínate.
Muchos líos, sí. Financieros, más que deportivos, pero bueno, nos toca a todos esto. Vamos a decir que mientras que tengamos trabajo somos afortunados, que sí, hay gente sí. que no lo tiene, y por tanto yo creo que me uno un poco a lo que vosotros estos días también venís propagando, en la solidaridad que estáis tratando tanto los distintos programas como con las personas con las que tratáis.
Muy
Os
bien.
Lo agradezco mucho.
Te lo agradezco que hayas estado con nosotros. Un abrazo, Manolo.
Un abrazo fuerte.
Gracias, hasta luego.